Bueno, hermanos y amigos, vamos a la palabra del Señor. Volvamos al Salmo 73 y reposemos durante un tiempo de meditación en el versículo 24. Salmo 73, versículo 24. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Salmo 73, 24. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Una guía divina, un final feliz. Queridos amigos y hermanos, ustedes saben que se ha dicho que el alma, solamente para que lo entendamos, tiene unos departamentos. Para que lo entendamos. No que el alma esté dividida, porque no lo está, pero tiene secciones, por ponerlo de alguna forma para nuestro entendimiento. Una de ellas es la conciencia. La conciencia es esa voz del Señor dentro de nosotros a través de la ley que Él implantó en nosotros desde que nos creó, para que ésta nos dirija de manera general por el camino que nosotros debemos de andar. Cuando estudiamos teología, la conciencia ha sido incluida dentro de la sección de la revelación general. La revelación general es tanto la creación de Dios como su gobierno providencial, externo a nosotros, como también la conciencia como algo interno a nosotros. Por ambas cosas el Señor se revela de manera general. Así que podemos decir que en un sentido general, el Señor guía a toda su creación. En Romanos 2, el apóstol Pablo habla de esto. Ningún hombre podrá decir que es excusable ante Dios porque no tuvo la revelación especial delante de él. ¿Y por qué no? Porque sí tuvo la revelación general. Porque la ley de Dios sí fue escrita en su conciencia. Porque el Señor a través de ella le indica a todos los seres humanos, en mayor o menor medida, dependiendo de muchas otras circunstancias, qué cosas están mal. ¿Cuál es el camino que el hombre no debe de seguir? Pero volviendo, enfatizo, como he estado haciendo, que esta revelación es general. Porque tenemos una que no lo es. Tenemos una que es específica. Una que es particular. Y a la cual el apóstol Pedro titula como la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estando atentos, como a una antorcha que ilumina nuestro camino en un lugar oscuro. La conciencia, en cierta parte, sigue estando dentro de ese lugar oscuro. No nos ilumina muy bien. Es una luz sin mucha... ¿Ustedes han visto cuando las luces se desgastan? ¿Que empieza a mermar su capacidad? Es como una luz muy tenue. Después de la caída, se volvió todavía más tenue. De ahí que ustedes pueden ver culturas en las que cosas que la ley del Señor dicen que es pecado, por el hábito de su práctica, ya no se consideran incorrectas. Y así, cuestiones como el aborto, la homosexualidad, incluso el asesinato en ciertas culturas indígenas actuales y presentes, en las que las mujeres eran asesinadas junto con sus esposos cuando estos morían. Cosas como estas son hechas por los seres humanos a pesar de tener una conciencia. Porque, repito, esta conciencia no es suficiente para iluminarlos como deben de ser iluminados, para guiarlos como deben de ser guiados. Pero la palabra profética más segura sí tiene esa capacidad, porque pasa de la generalidad a la especificidad, porque pasa de simplemente ser una indicación que puede llegar a ser subjetiva porque la caída ha hecho esclava nuestra conciencia del pecado y se ha vuelto una palabra que claramente nos dice lo que debemos hacer, lo que debemos seguir, lo que debemos creer, el por qué debemos hacerlo, el cómo debemos hacerlo, el cuándo debemos hacerlo. Y pasa entonces de ser general a ser particular. Por lo tanto, pasa de ser insegura a ser la palabra profética más segura. Y es en ese sentido, queridos amigos y hermanos, que quiero que meditemos en esta tarde. Pues nuestro texto dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Veamos en primer lugar las características de la guía salvífica del Señor. Me has guiado según tu consejo. Según tu consejo. Cuando hablamos de consejo en la Escritura, puede hacer referencia a muchas cosas. Pero cuando el consejo está inmediatamente relacionado con el Señor, hace referencia a el plan que Él ha establecido para nosotros. Pero al hablar de características, queridos hermanos, vamos a diseccionar un poquito lo que esta guía es, o lo que comprende esta guía. Veamos en primer lugar que esta guía del Señor es llamada su consejo. Y es llamada su consejo porque esta palabra está totalmente relacionada con lo que es sabio. El consejo y la sabiduría están relacionados en la Escritura. De ahí que entendamos que cuando hay un mal consejo, es un consejo que no es sabio. Cuando hay un buen consejo, es un consejo que es sabio. Y viniendo del Señor, es ciertamente un consejo que es totalmente sabio todas y cada una de las veces. Así es llamada las directrices del Señor para su creación, consejo. Me has guiado según tu consejo. Me has guiado según tu sabiduría. Tú, Señor, has establecido el mejor fin posible, con los mejores medios, los más adecuados para alcanzar ese fin. Consejo, es sabio. Y eso es lo que nosotros debemos de empezar a mirar. Si el consejo del Señor, o si las directrices del Señor, o si el plan del Señor pueden ser, o son más bien sabias, y una de sus características es la sabiduría, y su plan es entonces el mejor fin con los mejores medios, no haríamos bien en estar atentos a la guía que el Señor nos da para la propia salvación de nuestras almas. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Adán y Eva rechazaron seguir el consejo sabio del Señor? Cayeron en necedad. Y con ello vino la miseria a ellos y a toda la creación después de ellos. Pero el Señor, en su misericordia, levantó inmediatamente un plan de salvación para ellos. Inmediatamente, en medio de las amenazas que estaba dando hacia el hombre, la mujer y la serpiente, elevó un plan de salvación. Él enviaría a uno que tomaría el lugar de los pecadores, aplastando a sus mayores enemigos y salvándolos de su caída. Esto es sabio por parte del Señor. No había ningún otro medio mejor para alcanzar el fin de la salvación de nosotros. Así que cuando pensemos en que el Señor guía según su consejo, pensemos en que esa guía es sabia, porque su guía es relacionada con el consejo, y el consejo es relacionado con la sabiduría. Pero adicional a esto, queridos amigos, debemos de mirar que hay otra característica de la guía salvífica, y esto es su amor. Dios no solamente nos guía con sabiduría, sino también con amor. De hecho, el plan elaborado es ciertamente sabio, pero tiene su origen en el propio amor del Señor hacia aquellos que Él determinó que salvaría. Muchas veces a nosotros nos pueden dar un consejo que puede ser muy sabio, pero quizás carece de parte de la persona que lo da de amor. Puede ser un consejo frío, aunque sea correcto. Puede ser un consejo por darse, simplemente por cumplir con una especie de deber, pero puede que no sea dado en amor. Pues bien, el Señor no solamente nos dio un plan sabio para la salvación de nuestras almas, sino que ese plan tiene su fundamento en el amor de su corazón hacia aquellos que Él quiere salvar. Cuando se utiliza la palabra consejo, también hace referencia a un acuerdo, pues entendemos que en cierto sentido un consejo es estar de acuerdo la misma persona que lo da con que ese consejo que da es correcto. Pero en todo caso, también hace referencia a ese consejo, a esa reunión de personas que después de... Pensemos, por ejemplo, en las altas cortes. Las altas cortes son consejos de justicia. Los presidentes tienen consejeros a sus lados. Y cuando se habla aquí de consejo, también hace referencia a un acuerdo entre diversas personas. Así que cuando hace referencia a Dios, ¿en qué podemos pensar? Ciertamente en el acuerdo trinitario. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, fundamentados en el amor, establecieron un plan particular para salvar a los pecadores. Ellos desde siempre han sabido que el hombre iba a pecar en su contra. Desde siempre supieron que el Padre iba a ser ofendido, el Cristo iba a ser vituperado, el Espíritu iba a ser entristecido. Y con todo acordaron salvarlo. Acordaron basados en el amor. Como dice el salmista, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar, Dios hablando a través de él. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No era meramente un consejo dado, en el que la persona era dejada a su simple libertad de hacer cuanta cosa quisiera. Es poner los ojos sobre tal persona, es buscar en verdad su salvación, es hacer todo lo que se necesita para que tal persona venga al conocimiento de la salvación que Dios, que surgió del corazón del Trino Dios. Mis ojos puestos en ti, así te aconsejaré, así te guiaré. Y esto es lo que el Señor hace, según su consejo, que también se basa en el amor de un acuerdo trinitario. Pero este consejo también tiene otra característica, y que es dado en libertad y no en imposición. Cuando Dios le dice al hombre que crea, cuando el Señor le manda al hombre que se arrepienta, no está imponiéndole estas cosas. Ciertamente está ordenándolo, ya lo vamos a ver, pero se las está aconsejando, lo está guiando. Como en el Antiguo Testamento también dijo Moisés, el Señor ha puesto delante de ustedes dos caminos y les aconseja que sigan uno de ellos y no el otro. Pero allí es donde entra la libertad del hombre. Son ustedes los que deben de tomar el consejo. Son ustedes los que deben de seguir la guía y el plan del Señor. Son ustedes los que a través de la fe y por el arrepentimiento de un corazón sincero deben apropiarse del consejo que el Señor les da. Él lo da, pero son ustedes los que deben de tomarlo. Son ustedes los que deben de creerlo. El Señor no lo está imponiendo a la fuerza sobre sus corazones, de tal manera que ustedes digan, yo vi, yo fui, pero a la fuerza, yo fui, pero no quería. Y yo permanezco aún sin que esa sea mi voluntad. Hay total libertad. Son ustedes los que deciden no venir o venir. Son ustedes los que vienen o los que le dan la espalda al Señor. Este es un consejo porque también impera en él la libertad de aquel a quien se le da. Debo de añadir aquí, queridos hermanos, que cuando la palabra consejo se utiliza, también tiene otro significado, que es la de sagacidad. Es como si dijera, me has guiado según tu sagacidad. No solamente según tu plan, sabiduría, no solamente según tu amor en un acuerdo trinitario, sino también según tu sagacidad adecuada como Dios. Es como si el Señor dijese, ciertamente, la libertad del hombre que yo le he dado no será vulnerada, pero al mismo tiempo yo le guío de tal manera en que atraigo su libertad para que me siga con total voluntariedad. Él obra de una manera misteriosa en las profundidades de nuestra mente, de nuestra conciencia y de nuestra personalidad, de tal manera que somos nosotros los que venimos. Somos nosotros los que creemos y somos nosotros los que queremos arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Has sido tú guiado por la sabiduría del Señor? ¿Has sido tú guiado por su amor? Y si es así, ¿has sido entonces tú guiado por su sagacidad? Él te ha traído con cuerdas de amor. Y pienso que a través de este mensaje sigue haciéndolo. A través de mí lanza una red amorosa, sagaz y adecuada para pescar tanto a grandes como a chicos para su reino. No huyas de esa red. No corras de ese camino que el Señor te está proveyendo. En cuarto lugar, también debemos o debo de afirmar que este consejo es una orden divina. Cuando el consejo proviene de Dios y no del hombre, no es meramente opcional. Es una orden. Ciertamente el Señor es muy condescendiente en establecerlo a forma de consejo. De ahí que a través del apóstol diga que incluso Él, a través de los predicadores, insta a las personas a que se reconcilien con Él. ¿Tendría el Señor que hacer eso? No. Él es Dios. Con dar su orden sería suficiente. Pero está la sabiduría, está el amor y está la sagacidad adecuada que su orden divina es entregada en forma de consejo, en forma de ruego, de reconciliación. Y así es como el Señor te llama a ti. Este consejo también debe ser entendido entonces como el testimonio que Dios ha dejado a través de la Escritura y que es expandido a través de la predicación de su palabra. Es la orden de Dios. No es una opción meramente que el Señor te da. Si bien lo pone delante de ti para que tú seas el que escoja la libertad que Él te ha dado, al mismo tiempo hay consecuencias si escoges un camino diferente. Porque es Dios el que te está indicando cuál es el camino por el cual debes ir. Es Él el que te está guiando según su testimonio divino. ¿Me has guiado según tu plan? Sabiamente. ¿Me has guiado según tu amor? En el acuerdo de la Trinidad. ¿Me has guiado según la propia libertad que tú has impreso en mi alma con una sagacidad adecuada? Pero también me guías con tu orden a través del testimonio de tu palabra que dice que el que no cree será condenado, que solamente el que cree es el que recibirá del Señor la salvación, el perdón de sus pecados. Creo que eso lo podemos decir respecto al consejo. Pero noten la palabra guiado. Me has guiado según tu consejo. Guiado. No dice me guiaste. No simplemente afirma me guiarás. Dice me has guiado. Una acción continua. ¿Y qué podemos ver de esto? Que la otra característica de la guía del Señor también es su paciencia. Guiado. Constantemente. Vez tras vez. No una sola vez y se cansó de hacerlo. No algo que ha dejado simplemente en el futuro, sino algo que ha hecho vez tras vez, día del Señor tras día del Señor, predicador tras predicador, testimonio de la conciencia tras testimonio de la conciencia, me has guiado. ¿Ustedes no pueden decir esto también con el salmista? ¿Quién de ustedes puede decir, el Señor no me ha guiado? Fue algo que solamente sucedió en el pasado, no se ha vuelto a repetir en el presente. ¿No es verdad que el Señor les ha guiado pacientemente? A pesar de que ustedes han pecado, le han dado la espalda, se han ido después de que Él les ha llamado, Él les ha guiado hasta el día de hoy. Y prueba de ello es que les concede la oportunidad de volver a escuchar su guía, de volver a escuchar su amor, su sabiduría, su plan de salvación. Me has guiado. Es el testimonio de una persona que entiende que el Señor ha sido muy paciente para con ella. El Señor hubiese podido simplemente, no tenía ni siquiera que haber creado un plan de salvación, pero tras haberlo creado, hubiese podido simplemente haber dado una única orden a cada persona. Y si el tal no hubiese creído, hubiese podido simplemente quitarla, cerrar la oportunidad para siempre. Eso hacemos muchos de nosotros. Cuando las personas creamos un negocio, muchas veces hacemos ofertas relámpago, ofertas de un solo día, promociones de un solo momento. Quien la tomó, bien, quien no, la perdió. Algunas veces se trabaja así, pero el Señor ha dejado el mismo plan de salvación para siempre. Desde Génesis hasta el último día, antes del juicio final, este plan es el mismo. Y Él sigue llamando de la misma manera e incluso a las mismas personas, al mismo arrepentimiento, a la misma fe, en el mismo Cristo, para la misma salvación. La misma salvación del que ha pecado mucho como del que ha pecado poco. Tú me has guiado. A mí que soy pobre, a mí que soy rico, a mí que sé mucho, a mí que soy que sé poco, tú me has guiado. ¿O acaso ignoras su longanimidad? Preguntó el apóstol. ¿O acaso ignoras lo grande de su corazón paciente? ¿Cuánto toleramos nosotros que nos fallen? ¿Cuánto somos capaces de aguantar que una misma persona se equivoque para con nosotros en la misma cosa? Quizás no mucho. La palabra paciencia hace referencia de forma literal a alguien que es largo de narices. Es como si la Escritura nos enseñara constantemente que el Señor es muy largo de narices. Nosotros somos cortos. Literalmente eso es lo que significa. Cuando una persona es impaciente, resopla. Corto de narices. Y es como dijera que el Señor es largo. Paciente. Paciente. No tiene su espada y no la está usando a cada vez que el ser humano peca. ¿Cuánto demoró para destruir a Sodoma y Gomorra? ¿Cuántos años pasaron hasta que Él enviara el diluvio? ¿Y cuánto tiempo ha pasado desde que Él dijo, traeré mi juicio final sobre esta tierra? Y los días siguen contando y su paciencia se sigue mostrando. Tú me has guiado. Además, otra característica de esta guía salvífica del Señor es que es una guía completa. Viene con toda la provisión que se necesita. A veces a nosotros se nos dan consejos, pero quedamos un poco confundidos. Bueno, me dices qué hacer, pero no estoy muy seguro cómo. ¿Cómo implemento eso que me estás diciendo que haga? Y cuando suceda esto, ¿qué debo de hacer? Y cuando venga aquella otra circunstancia, ¿cómo debo de actuar? Y luego la guía se vuelve incompleta. Pero el Señor nos ha dado una guía con una provisión total. Tenemos todo lo que necesitamos en la santa palabra del Señor. Tenemos dudas para creer, Él las resuelve. Tenemos temores para confiar, Él los aclara en su santa palabra. ¿Cuál argumento podemos presentar que en una de las páginas de la Sagrada Escritura no sea resuelto? Es una provisión completa de guía divina. Dios guió a Asaf en el Salmo que tenemos. Él demostró su ignorancia, la cual se ilustra en los primeros versículos, luego lo llevó al arrepentimiento, luego le concedió el perdón, luego renovó su esperanza, le concedió todo lo que necesitaba. No lo dejó en mostrarle su ignorancia. Eso no hubiese sido suficiente, le llevó al arrepentimiento. Pero no solamente le llevó al arrepentimiento, le concedió su perdón. Y como si eso no fuera suficiente, renovó su esperanza de tal forma que aquel que comienza el Salmo diciendo, en cuanto a mí, casi me deslizo, casi me resbalo, pueda terminar diciendo, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien y en Él está mi esperanza. Es una provisión completa, una provisión de principio a fin. Finalmente, esta guía no se ve reflejada, y esto es bueno que lo tengas presente. Esta guía no se ve reflejada en las provisiones que tú tienes o en los triunfos que has conseguido en esta tierra o en los títulos que has obtenido. Puede que alguno de ustedes piense que todo va bien con ustedes, tienen lugar donde dormir, tienen dinero en sus cuentas, tienen conocimiento, pueden ser contratados por los estudios que tienen. Pero nada de esto es una verdadera guía del Señor en tanto ustedes se encuentren lejos de Dios. Asaf sintió envidia de los que tenían todo eso, todo, todo. Tenían dinero, tenían salud, tenían relaciones sociales duraderas, tenían comida, tenían felicidad, no tenían inconvenientes, no pasaban trabajos como los demás mortales, no tenían muchos sufrimientos, tenían todo lo que necesitaban, tenían todo. Y con todo, él llega a la conclusión de que esa no es la guía del Señor. Porque ellos tenían su corazón lejos de Dios, porque blasfemaban en su contra. Así que todas esas cosas que para ellos eran bendiciones de Dios y quizás una forma en que Dios les guiaba, no eran más que testigos que atestiguarían en su contra. Más que testigos en su contra. En asonamientos los harás caer, ciertamente los has puesto en deslizaderos, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Ha sido todo como un sueño. Así que, queridos amigos, ¿cuáles son las características de la guía salvífica del Señor? Es una guía sabia, es su plan. Es una guía amorosa, viene desde la eternidad de un acuerdo trinitario. Es una guía que no se impone, se da la libertad de cada ser humano, pero el Señor la da de tal manera en que podemos ver una sagacidad adecuada de su corazón. También es una orden dada a través del testimonio de su palabra, pero una orden para la cual él ha sido totalmente paciente. Es una guía completa, no le hace falta nada, no podemos complementarla. Y es una guía que no se ve reflejada en las cosas que los hombres miran con sus ojos, sino que se ve reflejada en cuanto tu corazón ha depositado una fe absoluta en Jesucristo, en cuanto tu alma se ha puesto bajo la poderosa mano del Señor, humillada por sus pecados. En segundo lugar, veamos el carácter personal de esta guía salvífica. Según tu consejo, hemos visto. Pero dice, me has guiado. Me has guiado. Me. Habla de mí. La persona está seguro de que la guía del Señor general, a través de la conciencia, no es la única manera en que el Señor lo ha guiado. Me has guiado. Cuando miro a mi familia, puede decir, no lo entiendo, pero la miro y a ellos no los has guiado. Quisiera que los guiaras, pero no los has guiado. Pero cuando me miro a mí, me has guiado. Miro un mundo caído. Miro el barrio en el que vivo. Miro las noticias en mi televisión. Y no puedo decir sobre todas esas personas, los has guiado. Pero cuando miro mi vida, más pequeña que la de todos ellos, puedo decir, me has guiado. A mí me has permitido conocer tu evangelio. A mí me has permitido creer en tu evangelio. A mí me has permitido ver a Cristo en su belleza. Y si hay algo mal en todo eso, ha sido en mí, porque tú me has guiado. ¿Soy yo el que ha sido reacio a esa guía? ¿Soy yo el que ha resistido a tu espíritu? Pero en cuanto a ti, tú me has guiado. Esa era la seguridad personal que sentía el salmista. Es la misma seguridad que tenía Pablo al decir, sí, el Señor murió por los hombres, pero en cuanto a mí, Él murió por mí, el primero de los pecadores. Puede que no pueda asegurar eso de mis hijos. Quizás no lo pueda asegurar de mi esposo o de mi esposa, ni de mis vecinos, ni de tanta gente con la que trabajo y estudio. Pero en cuanto a mí, no puedo negar que el Señor ha condescendido y me ha guiado. Esa paciencia, ese amor, lo ha manifestado para conmigo. ¿No es ese tu caso? ¿No es ese tu caso? Tanto ustedes que no han creído como aquellos que ya lo han hecho. ¿No los ha guiado el Señor? ¿No pueden decir ustedes, me ha guiado? ¿Me has guiado? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que podemos decirlo? ¿Cierto que eso rompe más el corazón que el infierno mismo? Podría poner el infierno ante ustedes y al otro lado el amor de nuestro Dios. Yo estoy seguro que sus corazones serían más contritos al ver tanto amor desplegado que al ver la condena que ustedes merecen. Me has guiado, se siente personal, es personal de hecho. No solo has guiado a mi pastor, no solamente has guiado a aquel hermano, no solo has guiado a aquellos santos del pasado, sino a mí. Sobre ti he puesto mis ojos y te aconsejaré a ti. No solo a otros, a ti, a ti. Ciertamente Dios gobierna este mundo y nos mira a todos, pero al mismo tiempo nos mira a cada uno. Me has guiado. Pero no solamente dice me, sino también dice has. Me has guiado. Me, a mí, personalmente. Pero has, tú, personalmente. Dios mismo. No otro, sino el Señor. Me has guiado. Tú lo has hecho, Señor. Tú eres el que me ha guiado. Es tu paciencia la que he visto. Es tu amor el que he visto. Es tu sabiduría. Es tu plan. Me has guiado. Dios mismo lo hace. Ciertamente, en un tercer lugar, podemos decir que Él utiliza instrumentos. Me has guiado. Y a veces el Señor también utiliza instrumentos. Pero hermanos queridos, por más instrumentos que Él utilice, podemos asegurar que es su guía. Nosotros vemos la Escritura y decimos, fue escrita por hombres. Pero reconocemos que es la palabra de Dios. Y no decimos, he aquí, vamos a leer hoy la palabra de los hombres. No, aunque fue escrita por hombres. Así que por más de que haya instrumentos de por medio, podemos afirmar, eres tú el que me ha guiado. ¿Te ha servido de instrumentos? Sí, porque el fin ordenado en tu mente tiene una relación directa con los medios adecuados para alcanzarlo. ¡Claro! Pero con todo, has sido tú el que lo ha hecho. El crédito es del carpintero y no del martillo. Por más de que sea el martillo lo que el carpintero utilice, me has guiado, habla de algo personal. No dejó esa labor a otro, no se la dio a un ángel, no se la dio a una criatura. Él mismo descendió, Él mismo vivió la vida perfecta, Él mismo murió la muerte de cruz, Él mismo resucitó. Él mismo lleva en su cuerpo por toda la eternidad las cicatrices de su amor. Me has guiado tú. No enviaste a un mero profeta para que me hablara. Ha sido tu espíritu el que con ruegos indecibles me ha dicho que crea en tu Hijo. Me has guiado. Fuiste tú el que me elegiste. Fuiste tú el que dispuso que el día de hoy escucharía tu evangelio. Fue la abuela de Timoteo la que le enseñó el camino que debía seguir. Pero el apóstol Pablo afirma que fue Dios mismo el que le llamó. Adicional a esto, podemos afirmar, como dice otra versión de este mismo texto, que hay un trato providencial particular del Señor. La otra versión dice, me has guiado para seguir tu consejo. Hay una sutil diferencia. Nuestro texto dice, me has guiado según tu consejo. La traducción es muy correcta, de hecho. Pero hay otra versión que tiene una sutil diferencia interesante. Me has guiado para seguir tu consejo. Y creo que ambos es muy complementario con el resto de la Escritura. Y en su luz podemos ver la luz. No solamente me has guiado según tu plan, según tu sabiduría, según tus testimonios, según tu amor, sino que me has guiado en todo lo que ha ocurrido de mi vida, de tal manera que yo vea tu consejo y siga tu consejo. Dios no solamente guió a Asaf, enseñándole, mostrándole su amor, sino que lo rodeó de las circunstancias particulares en las que él estuvo para que entendiera que debía de seguir al Señor. Hay un hermano y pastor del pasado muy amado para mí, creo que para muchos de ustedes, J.C. Ryle, que a no ser por la bancarrota por la que sufrió su familia, no hubiésemos tenido conocimiento de ese hombre nunca. Fue la bancarrota la forma en que él pudo decir: me has guiado para seguir tu consejo. Y quizás en tu caso sea la enfermedad. Quizás en tu caso sea la pérdida de un familiar. Quizás en tu caso sea la falta de recursos económicos. Quizás en tu caso hayan sido cosas que de forma más dolorosa hayan afectado tu corazón. Pero con todo, puedes decir: me has guiado con tus tratos providenciales, aunque los he sentido muchas veces duros, con las circunstancias, aunque a veces me han incomodado, con las pérdidas, aunque en ellas no me he gozado. Al final he podido decir que me ha sido bueno haber sido humillado para seguir tus testimonios, tu consejo, tus dichos, tu ley, tu evangelio. Según nuestro texto, las tribulaciones no son prometidas al impío, sino a aquel a quien Dios mira con amor, porque es con los tratos providenciales de su espíritu con los que Él atrae a los seres humanos para que sigan su consejo. Y vaya que vale la pena un trato providencial que sea incómodo si el fin es que sigamos su consejo. Vaya que vale la pena. En tercer lugar, podemos ver que hay una confianza plena de la inmutabilidad de su guía salvífica. Hemos visto que hay características de esa guía salvífica. Hemos visto que el carácter de esa guía es personal. Pero también podemos decir que hay una confianza plena del salmista y de todo el que crea de la inmutabilidad de esa guía. Dice: me has guiado y después me recibirás. ¿No es eso confianza? Es fe, amigos y hermanos. Fe en un Dios que no cambia. De ahí que pueda asegurar: tú que me has guiado y me has estado guiando, me recibirás. No dejarás la obra comenzada, sino que, como dice tu apóstol, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo creo que Él ya ha comenzado esa buena obra en ustedes. Creo que en algunos de ustedes ya la ha llevado hasta el punto en el que ustedes pueden asegurar que son hijos de Dios. Pero en algunos esa obra no ha quedado, sino solamente en llamados, porque se siguen negando en confiar en Él. ¿Cuántas pruebas más necesitan para creer? ¿Cuántas pérdidas más son necesarias para que su corazón sea humillado? Recuerdo que Agustín algún día dijo algo como si una persona le dijese a él: pero el Señor, ¿por qué manda pruebas tan duras? Y Agustín respondió algo como: el duro eres tú, que a pesar de las pruebas, sigues sin humillarte ante tu Dios. Pero el salmista tenía fe verdadera, porque él podía asegurar: Señor, tú me has guiado y ya que lo has hecho, también me recibirás en gloria. Yo creo en tu obra. Yo creo en ti mismo, en la inmutabilidad de quien tú eres. Tú, Señor, eres objeto de toda mi confianza. El hombre es voluble, cambiante, fluctuante, de doble ánimo. Hoy piensa una cosa, mañana piensa otra. Recordando la clase del día de ayer, de los niños, que la estábamos grabando, la voluble muchedumbre. Aquellos que en un momento decían: el Señor Jesucristo, hosana, Hosana al que viene, en el nombre del Señor. Y al otro momento decían, crucifícale, crucifícale. El hombre es mutable, el hombre cambia. En un momento sus sentimientos son fuertes y en el otro son tan débiles. En un momento parece tan determinado y en el otro momento tan inconstante. Pero Dios no es así. O ignoras que su fidelidad no es como la fidelidad de los hombres, porque Él no puede negarse a sí mismo. Su naturaleza es inmutable. Y cuando Él ha dicho algo, Él lo cumple. Así que no te ha guiado por guiarte. No te ha guiado con engaños para luego llevarte a un fin diferente al que Él te promete. Él te ha guiado. Síguelo. Porque podrás estar seguro de que al final te recibirá en gloria. Por esto te llamo a que tengas una rendición total de tu corazón. No lo rindas parcialmente, porque entonces no estarías siguiendo la guía total de Dios. La guía del Señor es que rindas todo tu corazón ante el todo suficiente Salvador, para que recibas de Él la todo suficiente salvación. En cuarto lugar, veamos el resultado seguro de su guía salvífica. El salmista afirma, me recibirás en gloria. En esto no hay duda. No dices, Señor, me recibirás quizás en gloria. Me recibirás después de un análisis muy escrutador que tú hagas de las obras que viví después de creer en ti, en gloria. Dice, me has guiado y después me recibirás en gloria. Hay seguridad plena. Señor, no depende de mí. Sé que debo creer, sé que debo arrepentirme y sé que tras hacerlo, tú me llamas a una vida de santidad, pero con todo no depende de mí. Tanto como la justificación no dependió de mí, la gloria no depende de mí. Me recibirás en gloria. Nosotros confiamos en los consejos de los hombres. ¿Y por qué? Porque confiamos en que conseguiremos los resultados que los hombres prometen al darnos un consejo. Confiamos en un contador, porque él nos promete que realizará una declaración lo suficientemente precisa y adecuadamente legal para que luego el gobierno no venga y nos persiga por incumplir con alguna carga tributaria. Confiamos en el contador, porque confiamos en que, con su conocimiento, él realizará el documento apropiado y nos dará el fin que nosotros necesitamos. Confiamos en un abogado que, si bien no puede asegurarnos un resultado particular, confiamos en que hará todo lo que está en sus manos, según lo que hemos dialogado, para procurar ese fin particular. Que se nos sea quitada una multa, que se cumpla con alguna obligación, en fin. Un experto en finanzas, no se confía en un experto en finanzas, simplemente porque hable, porque haya estudiado, sino porque con sus conocimientos nos puede asegurar que levantará nuestra empresa. Confiamos en un adiestrador de perros porque confiamos en que él logrará un buen comportamiento en nuestra mascota. Confiamos en un experto en la salud y procuramos seguir sus consejos porque confiamos en que siguiéndolos alcanzaremos lo que él nos promete. Tendremos una vida mejor, considerablemente saludable a la que llevábamos antes. Confiamos en las personas porque confiamos en que haciendo lo que nos dicen alcanzaremos los fines que nos prometen. Es porque alcanzaremos un fin, porque confiamos en que así será, que nos sometemos a los medios para alcanzar ese fin, ¿cierto? Pues bien, si eso hacemos con los hombres, ¿no hay mayor razón para que lo hagamos con el Señor? Si Dios nos guía, no hay duda de que alcanzaremos el fin que Él promete. A Naamán le fue dicho por el profeta de Dios que debía zambullirse en aquel Jordán 7 veces. Y si lo hacía, sería sanado. Es irrelevante si no era el mejor río que había para tal momento. Si ese fue el medio que el profeta de Dios, enviado por Dios, dijo que debía de tener, entonces voy y me zambullo 7 veces. Señor, cura mi ceguera, dijo uno de los ciegos. Y el Señor le dice, ok, toma el lodo del suelo, escupe sobre él, se lo pone sobre los ojos y le dice, ve y lávate en tal lugar. ¿Acaso ese medio donde el Señor Jesucristo escupe sobre un pedazo de barro que untan los ojos no es algo muy humillante? Si yo escupo sobre un pedazo de barro ahora sobre y lo pongo sobre sus ojos, ¿les encantaría? ¿Cierto que no? ¿Cierto que es muy humillante? Y con todo el ciego lo hizo, porque dijo, es el mismísimo Hijo de Dios el que me lo dice. Y ya que Él es el que lo dice, que conseguiré el fin que quiero, volver a ver. Al tener esta masa asquerosa sobre mis ojos y al lavarla en tal lugar, entonces lo haré, no me importa. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Es seguro el fin para el que cree, para el que se humilla. Esos son los medios. Cree en el Señor Jesucristo con todo tu corazón, confiésale como tu Señor, arrepiéntete de tus pecados, que por más humillante que seas, alcanzarás el seguro fin que Dios promete, la salvación de tu alma, la glorificación de tu vida. No importa qué tan humillante sea, ¿qué más da? ¿Qué más da si alcanzarás el fin que deseamos? ¿Qué más da si alcanzarás la promesa del Señor? ¿Qué más da si pasarás una eternidad con Él? ¿Qué más da si serás librado del castigo que mereces? ¿Qué más da si de ahí en adelante serás guiado perpetuamente por su consejo? Permítame concluir. Primero, la respuesta y el fin de quienes se apartan de Dios la podemos ver en el versículo 27. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Algunos de ustedes, sin embargo, a pesar de escuchar todo esto, no responderán con fe y arrepentimiento. Me pregunto si será así. Y espero equivocarme, quiero equivocarme. Pero algunos no solamente se desviaron, como dice Isaías 53. Cada cual se apartó y cada cual se desvió por su camino. Sino que pienso que muchos lo seguirán haciendo, aún estando sentados donde están sentados. Porque seguir al Señor no solamente tiene que ver con un acto presencial de nuestros cuerpos, sino principalmente con un acto humillado de nuestros corazones. Fácilmente podemos estar aquí y estar muy lejos de Él en nuestras almas. Así que amigos, ¿se alejarán ustedes del Señor? ¿Seguirán el camino contrario al consejo que Él les da para ser salvos? ¿Por qué no hay otro Salvador sino Jesucristo? ¿Por qué no hay otro camino, verdad y vida sino aquel que vivió, murió y resucitó para salvar a aquellos que confían en Él? Porque no hay otra puerta, no hay otra vid, no hay otro buen pastor, no hay otro Salvador, solamente Jesucristo. Solo Él es asentado a la diestra del Padre. Solamente Él tiene el poder para salvar a los pecadores. Si tú le das la espalda una vez más, tu fin también será seguro. Perecerás, serás destruido. Como dice el Salmo 9 en la versión del Canto de Ginebra, los malos echados serán en infierno por su maldad. Todas las gentes que se olvidan del Dios que les ha dado vida. Tanto como la salvación es segura para el que cree, el fin de la perdición también es segura para el que se aleja. ¿Qué harás entonces tú? Si te has alejado hasta ahora, ¿por qué seguirlo haciendo? Dado el consejo amoroso que el Señor pone delante de ti. No pienses que por tener ciertas cosas en orden en tu vida, por tener ciertas bendiciones externas en las que quizás confías, todo anda bien. Déjenme ponerles un ejemplo. En el socialismo, al principio, todo parece triunfo. Y parece que un sistema que ha mostrado que no sirve en toda la historia, triunfa en sus primeros momentos. porque es el derroche de dinero conseguido en tiempos antiguos. Y como es derroche de dinero, parece que todo anda muy bien. Pero al final se dan cuenta de que solamente son buenos para derrochar lo que tenían, pero no son buenos en ese sistema particular de producir lo que necesitan. Y al no ser capaces de producir lo que necesitan, quedan en bancarrota. Lo que ha pasado en toda la historia de los gobiernos socialistas. Y es lo mismo que pasa en el alma de aquellos que lo único que saben hacer es derrochar las bendiciones que el Señor les da continuamente, en vez de hacer tesoros en el cielo. Terminarás en bancarrota espiritual. Yo te sugiero que prefieras la bancarrota de tu banco que la de tu alma. Así que ven al Señor. Y en segundo lugar, la respuesta y el fin de quienes siguen la guía del Señor la vemos en el versículo 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Yo me gozo por quienes pueden decir esto. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Sin referencia a nadie más. En cuanto a mí, puede que no en cuanto a los demás. Cuando el peregrino inició su viaje, si se han leído el libro, esto no es literal, espiritual. Pero cuando el peregrino inició su viaje, no le importó abandonar a su esposa y a sus hijos con tal de seguir al Señor. Repito, no es literal, no es literal. Haría mal un hombre que abandonara a sus hijos por supuestamente seguir al Señor. Pero espiritualmente, no le importó tener la desaprobación de su esposa y el desprecio de sus propios hijos con tal de seguir a su Señor. Y lo alcanzó. Y lo alcanzó. En cuanto a mí. Da igual si la sociedad que tengo a mi alrededor se aleja cada vez más del Señor. Da igual si cada vez se promulgan más leyes que van en contra de la palabra de Dios. Da igual si mis familiares siguen alejados de Cristo. Da igual si todos los que conozco creen mentiras. En cuanto a mí, el acercarme a Dios de la manera que Dios ha establecido, eso es el bien. Esa es la respuesta del corazón humillado. He puesto mi esperanza en el Señor. Y si así has hecho y haces, ya sabes entonces cuál será tu vida. Una vida guiada por el Señor. El Espíritu reposará sobre tu corazón de una manera que no puedo explicar con simples palabras y guiará tu vida por corrientes de agua viva. Si es así, ya sabes cuál será tu fin, la glorificación. Tan seguro es que el Señor imputa la justicia de su Hijo cuando crees, como que te colocará en un completo estado de perfección cuando mueras. Si así haces, ya sabes qué posees. Posees esperanza y a Dios mismo para siempre. De tal manera que puedas decir, como la mujer de Cantares, Él es mío y yo soy suya. Recuerda, querido cristiano, no seas como Asaf en su ignorancia, que estuvo a punto de irse en contra del Señor, versículo 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pasos. En cuanto a mí, por poco resbalaron mis pasos. En cuanto a mí, casi que me alejo del Señor por mi ignorancia, afirma él. Sé más bien como el Asaf, que ha venido a comprender el camino y el consejo del Señor. En cuanto a mí, acercarme a Dios es el bien. Finalicemos leyendo el versículo número 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Otra versión dice, puede fallarme la salud y puede debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Oremos. Maravilloso Señor, Alabamos y bendecimos tu excelso nombre y te agradecemos por la guía que tú nos has dado a través de tu palabra. Gracias porque no nos has dejado a la intemperie de una conciencia esclava del pecado, adormecida, fácil de acallar, sino que nos has guiado de tal manera que nos has provisto una revelación plena, todo suficiente, completa, sabia, amorosa, paciente, y por tu Espíritu nos has guiado hacia el Señor Jesucristo. Señor, gracias te damos por esa guía. Gracias te damos porque podemos decir junto con el salmista: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos, y yo añado, el fin nuestro fuera de ti. Permite, Señor, que quienes no lo han comprendido, lo comprendan. Que quienes aún ignoran cuál es el fin de los que de a ti se alejan, lo comprendan. Y entonces también reposen toda su esperanza sobre ti y puedan decir que en cuanto a ellos, el seguirte, el confiar en ti y el humillarse bajo tu poderosa mano es el bien. Y así, aunque vengan mareas y se levanten fuertes vientos y soplen contra la casa de nuestras vidas, estas no caigan, porque no están sujetas en las cosas volubles y fluctuantes del hombre, sino en la todopoderosa guía del Señor. Oh Señor bendito, salva corazones a través de este mensaje y edifica almas a través del mismo. Amén.